erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo.
¿Qué tal? Muy buenas. Y en este marcador de Radio Marca te tenemos que recordar que vamos a resistir juntos, que vamos a resistir, eso sí, respetando la distancia de seguridad. Los aplausos de las 8 se han convertido en diversos sitios en caceroladas. Y yo quiero decir que me parecen muy bien las protestas, geniales. Lo único que me parece mal es que no se hagan respetando las normas. Ya no los 2 metros de seguridad, desde casa. Solo se puede salir a pasear, no se puede salir a hacer una cacerolada. Eso no lo pone en la nueva fase del estado de alarma. Así que cuando nos quejemos de lo que ocurrió el 8 de marzo en relación a determinados actos políticos, tenemos que quejarnos también de lo que ocurre ahora. Hay que ser responsables y hay que mantener todavía todas las normas, porque nuestros expertos están trabajando para intentar hacerlo lo mejor posible. Que nadie dude que todos los que toman decisiones, sean de un lado y sean de otros, lo hacen en pro de salvar vidas, lo hacen en pro de intentar conseguir que todos estemos de la mejor manera posible. Luego ya cuando todo se reanude y veamos las medidas económicas, ahí ya podremos debatirlas, pero desde luego que todas las que se toman ahora yo creo que son de buena fe para intentar salvar vidas, que es lo más importante de todo, y más en días como hoy en los cuales hemos tenido un repunte en los fallecidos. Y también, ya sabéis que los jueves tenemos programas especiales en torno a figuras del deporte. Hoy lo vamos a hacer sobre Ronaldinho Gaucho, sobre un futbolista del cual se puede hablar mucho, muy bueno y muy malo, y hasta ahí puedo leer. Y también no podíamos empezar este marcador de Radio Marca sin hacer dos hincapié en dos noticias. Una, las palabras de Clattenburg, reconociendo por un lado que Sergio Ramos marcó un gol en fuera de juego, lo cual yo creo que era algo evidente, que cualquiera que fuera hubiera visto el partido, sea del Madrid o del Atlético de Madrid, sabía que el gol era en fuera de juego. Y reconociendo también que en cierto modo pitó condicionado la segunda mitad y la prórroga por esa acción, porque entendió en el descanso que había cometido un error, entonces todo eso le condicionó en el arbitraje posteriormente. Desde luego unas declaraciones poco afortunadas. Y la otra gran noticia del día es que se ha hecho oficial la llegada de Carlos Sainz a Ferrari. Y es que sin duda la noticia del día es la llegada de Carlos Sainz a Ferrari, a vestir el rojo, a vestir pues los colores de la escudería, yo creo que no sé si con más tradición, pero sí desde luego con más glamour de toda la Fórmula 1. Está por ahí Jesús Poveda. Hola Poveda, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Con más tradición y la más antigua de la Fórmula 1.
Pues fíjate, no había fallado yo en el diagnóstico, y con más glamour también. Pues no me negarás que un Ferrari es un Ferrari, Poveda.
Mercedes ahora le va a la zaga, ¿eh?
Bueno, pero glamour tiene Ferrari, las cosas como son. Y si es rojo, todavía mejor. Que digo que es una noticia que se venía ya mascullando desde hace unos días, desde principio de semana más o menos, pero no por ello deja de alegrarnos menos, ¿no? Porque es un notición que un piloto español de nuevo vaya a ponerse a los mandos de un Ferrari.
Devuelve a España la posición de potencia. Será a partir de 2021. Recordemos que este 2020, que aún no ha arrancado, todavía le queda la temporada entera, y ahí tendrá que estar Carlos al mando del McLaren, por supuesto, del MCL35. Ha sido muy bonito porque Carlos se ha despedido con una carta muy, muy emocionante. Desde McLaren también Zak Brown ha tenido unas palabras muy emocionantes y de agradecimiento hacia Carlos. Van a ser 2 años a donde va a llegar Carlos, a Ferrari, con Charles Leclerc como máximo rival. Siempre se dice, tu compañero de boxe es tu primer rival, y en este caso va a ser más cierto que nunca. Y a partir de ahí veremos lo que sucede. No ha sido una buena pretemporada para Ferrari este año. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Y tenemos comunicación, Poveda, con uno de los pocos hombres españoles que ha pilotado en Fórmula 1, porque no somos muchos los que hemos debutado en la máxima competición automovilística.
¿Somos? ¿Que tú debutaste o qué?
No, somos, me refiero por nosotros, por los españoles.
Ah, vale. Yo no he debutado de momento. Pues sí, y ha estado en Fórmula 1, ha estado precisamente con Carlos, ha estado precisamente con Fernando también, con Fernando Alonso. Y atención, porque con Carlos ha tenido sus más y sus menos a lo largo de prácticamente toda su vida en las categorías que daban paso hasta la Fórmula 1, hasta que los dos llegaron allí, Parra.
Hablamos de Roberto Meri. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Bien, todos bien, de momento todos bien y nada, ahora que ya podemos practicar algo de deporte, pues muy bien, ya se lleva esto de mejor manera.
Y como hombre del automóvil me imagino que con una gran alegría, ¿no?, por la noticia que hemos recibido en el día de hoy.
Sí, una gran noticia. Más o menos sabía que podía pasar hace un par de semanas, pero esta semana ya me lo confirmaban y la verdad que muy contento por Carlos, ya que en los últimos años que ha hecho en Fórmula 1 le ha ido muy bien y el año pasado pues terminó de ser el año que hizo un gran papel y así que bueno, que muy merecido este nuevo ascenso a Ferrari, ¿no?, que es el equipo que yo creo que cualquier piloto quiere estar.
Lo primero, Roberto, ¿qué supone estar en Ferrari? Es decir, tú cuando estabas en el paddock, cuando llegabas al boxy y pasabas por delante de Ferrari, yo me imagino que te pasa un poco como a todos los que lo vemos desde la tele, ¿no?, que se nos cae la baba con Ferrari. A lo mejor a día de hoy no es la escudería más la más ganadora a día de hoy, porque Mercedes está por delante, pero Ferrari es Ferrari y lo ha sido siempre y lo va a ser siempre.
Así es, Ferrari es posiblemente el equipo, pues como te digo, el equipo que todo el mundo quiere ir, es el equipo pues con más historia de la Fórmula 1, el equipo pues que al final nosotros también como españoles pues nos gusta mucho porque es un equipo italiano y siempre los pilotos nos sentimos más cómodos a veces en equipos italianos, sobre todo siendo españoles, que en equipos ingleses o alemanes. Y la verdad que Ferrari es, yo creo que es el sueño de cualquier piloto poder estar ahí y competir en la Fórmula 1 con ellos, obviamente.
Y desde luego que Carlos se lo merece porque viene una trayectoria, Roberto, muy, muy, muy ascendente, ¿no?
Sí, lo demostró. Yo creo que el año definitivo fue el año pasado, en McLaren. Llegó a un equipo que estaba un poco perdido, la verdad, por no decir muy perdido. Los orientó bastante Carlos en la puesta al setup del coche. Les ayudó muchísimo y supo cómo hacer que ese coche evolucionara. Estuvo al nivel, fue el mejor de los mortales, porque digamos que los Red Bull, Mercedes y Ferrari están a otro nivel, ¿no?, dentro de del mismo campeonato de Fórmula 1, y fue el mejor de ellos. Así que yo creo que ha sido clave ese año tan bueno, y aparte ahora con el parón este tan grande que estamos teniendo, pues la gente pues le ha dado tiempo para analizar mejor el año pasado, y así que seguro que se han dado cuenta después de analizarlo fríamente los responsables de Ferrari que era posiblemente la mejor opción que tenía. Y yo creo que la clave de todo esto, aparte de la gran temporada que hace Carlos el año pasado, es que Carlos no es un piloto problemático que haya tenido realmente problemas con sus compañeros de equipo. Y yo creo que Ferrari busca eso, dos número uno que se lleven bien y que sean capaces de ganar a Mercedes, ¿sabes? Y yo creo que han optado por Leclerc y Carlos, que es una gran combinación de pilotos.
Roberto, ¿cuál es tu primer recuerdo con Carlos? ¿El primero que tienes con él?
A ver, el primero creo que era una Copa de Campeones que yo corría, no sé si era Intera o Junior, estaba corriendo yo ahí. Me acuerdo que por ahí apareció el hijo de Carlos Sainz, que en aquella época... A ver, es que Carlos empieza un poco tarde, no muy tarde, pero sí un poquito tarde a correr en kart. Él empezó, pues sí, en el karting indoor de su padre, para que os hagáis una idea. Creo que empezó a dar vueltas ahí, empezó a Madrid a correr un poquito. Pero la primera carrera que digamos que hizo a nivel así un poco de España fue esta carrera. Y ahí sí que le veías que le costaba un poco. También iba con un casco, pues también el... no llevaba ni... Imagínate que Carlos Sainz llevaba un casco, pues tipo de moto, de estos que compras en una tienda cualquiera, ¿sabes? Que no era ni un casco así de coches. Y me acuerdo que lo vi aparecer por ahí, pero claro, lo que era realista yo es que el chico no había tenido ni la mitad de carreras que todos sus rivales que tenía en aquella época, que creo que era Barrabech, era Hilbrand y todos estos. Carlos llegaba ahí un poco, era digamos como rookie en esa carrera, porque los otros llevaban miles de carreras ya en alevín, en karting, y ya hay nuevo. Pero luego también recuerdos muy buenos cuando yo corrí en el 2006, creo que era o 2005, el Trofeo Industria, y compartimos equipo, y Carlos lo corría en cadete, era el único español, o habían dos españoles ahí corriendo, y nada, y estuve ahí hablando, obviamente, con su padre, que su padre obviamente es una referencia en el mundo del motor a nivel mundial, ¿no? Y bueno, y obviamente pues me gustó conocerle, y nada, y nos llevamos muy bien. Me acuerdo que el padre decía, tú lo que hagas, Roberto, igual, cuando era pequeño. Claro, él era su primera carrera internacional. Yo era mi última o me quedaba un año de carreras de karting internacional. Así que la verdad que nada, que era que para tener la poca experiencia que tenía, se defendía bastante bien. Luego ya, pues cuando coincidí con él en fórmulas, pues siempre que hemos coincidido me he dado cuenta que es un piloto muy, muy rápido. Muy, muy rápido, siempre lo ha sido. Cuando tiene un coche para ganar, gana y está a la altura del mejor, si no es el más rápido. Y cuando no, pues también estaba adelante. Así que bueno, que coincidimos en alguna guerra de Fórmula 3, las World Series enteras, y obviamente era... Pues para que te hagas una idea, él vino a la Fórmula 3, la primera carrera que hace, que es mi penúltima carrera de Fórmula 3 en Hockenheim. Yo hice la pole, pero era el año que yo ganaba el campeonato y estaba a un nivel muy bueno, o sea, yo estaba muy, muy bien de nivel, y Carlos calificó tercero. O sea, hizo un papelón que flipas aquel fin de semana. Para ser un rookie lo hizo muy, muy bien. Más no se le podía pedir. Si me llega a ganar, ya me hubiera soltado yo, porque, claro, yo estaba ahí, ya estaba muy formado yo. Y ahí pues ya lo hizo muy bien. Y luego la siguiente vez en World Series, pues yo después de él habiendo estado corriendo y haciendo una progresión, él era el rival a batir y yo llegué así un poco devolviendo a los coches y luego tuvimos un año muy bonito de duelos, ¿no?
Poveda.
Hay que recordar que ahora mismo Roberto está en Asia Alemán Series y que también es piloto probador de un equipo de Fórmula 1, aunque Roberto, tú de momento no vas a decir qué equipo es, ¿no?
No puedo decirlo por contrato, no lo puedo decir. Espero que a lo mejor lo pueda anunciar durante este año, pero ahora cuando vuelva un poco al trabajo, a lo mejor lo negocio ese tema de poder anunciarlo y todo, porque si no, veremos a ver qué pasa.
Es piloto de simulador de uno de los equipos de Fórmula 1, está ahí echando una mano, son algunos de los pilotos más vitales, ¿eh? Y sobre todo ahora, que estamos precisamente sin actividad claro. En pista de ningún tipo, Roberto.
Sí, ahora mismo está toda la actividad está parada, incluso no podemos hacer ni simuladores. Hasta final de mayo no van a abrir las fábricas de Fórmula 1, así que no habrá trabajo hasta ahí. Y bueno, a final de mayo me llamarán y me pasarán el calendario que se prevé que haya desde junio, supongo que ya podremos empezar a ir, hasta diciembre, que parece que va a ser una temporada muy larga si se hace la temporada.
¿Hay algún aspecto de Carlos? Tú le tienes muy estudiado, has coincidido mucho con él. ¿Hay algún aspecto de Carlos en sus puntos débiles que deba mejorar ahora que llega a Ferrari? ¿Alguno de los aspectos que digas esto?
y que le gusta lo que hace.
¿Dónde crees tú que puede estar la clave para que Carlos se haga ganador en Ferrari? Porque va a tener que seguir aguantando presión, pero ya va a tener que dar otras prestaciones, ¿no? Es decir, ya no vale con lo que uno pueda rascar. Uno va a Ferrari, si no hacer podio cada carrera, a pelear por lo menos por estar ahí.
Yo creo que, yo mi opinión sincera va a ser que va a ir rápido desde el primer día que se suba al coche. A lo mejor le cuesta un par de días de test, pero ya veréis que el primer gran premio está a la altura de Leclerc sin problemas. Yo es lo que he hablado con él. Digo, mira, si tú has estado, para mí un piloto muy, muy bueno es Verstappen, Hamilton, y Carlos cuando estuvo contra Verstappen estuvo al nivel. De hecho, en calificación le ganaba, y Verstappen ya veis lo rápido que es. Ningún compañero que no haya sido Carlos Sainz ha podido contra él a día de hoy. Y entonces yo le he dicho que si ha podido con Verstappen, yo creo que Leclerc no le costará tanto. Así que para mí lo hará bien desde el día uno que se suba a ese coche, que se encuentre cómodo como en casa, que yo estoy seguro que eso pasará por su carácter que tiene, y veréis que se acopla todo muy bien.
Poveda.
Duelos que hacen época, Pablo. Por ejemplo, Senna-Prost, ¿no? Fernando Schumacher. Podemos hacer esa comparación, ¿no? Y fíjate que yo veía Verstappen-Leclerc como el próximo duelo generacional en la Fórmula 1, duelo de época en la Fórmula 1, una vez Lewis Hamilton deje de ser la referencia como lo está siendo, en fin, el futuro muy próximo, está por llegar seguro. Pero ahora yo tengo mis dudas, con la llegada de Carlos a Ferrari, tengo mis dudas al respecto. Roberto, no sé si podríamos llegar a ver un duelo generacional, como estoy diciendo, Leclerc-Sainz, o incluso un duelo entre tres, Leclerc-Verstappen-Sainz.
Sí, a mí no me cabe ninguna duda. De hecho, el duelo en 2021 va a ser Hamilton-Verstappen-Sainz y Leclerc. Si todo sigue normal, si tenemos un campeonato normal y si Hamilton sigue Mercedes. Pero yo estoy seguro que ese va a ser el duelo. Esos cuatro pilotos van a ser los que van a tener el duelo, porque obviamente Hamilton va con un gran coche. Y Ferrari, lo que pasa es lo que digo, que ellos necesitan a dos pilotos uno. ¿Por qué? Porque no tienen el mejor coche. No es la época que corría Schumacher, donde tenían un coche que volaba y podían permitirse el lujo de tener un piloto uno y un piloto dos. Ahora no tienen ese coche, total que necesitan dos unos, y ellos entienden que para conseguir esto lo que necesitan es a dos pilotos que se lleven bien, que sean muy rápidos y que sean muy buenos pilotos en carrera. Y por eso la elección de Carlos y Leclerc. Y para mí esto es lo que se ha decantado por el fichaje de Carlos, porque Vettel y Leclerc el año pasado ya tuvieron sus más y sus menos en calificación en Monza, en muchas carreras, ¿no? Así que yo creo que esto es por lo que se han decantado, y seguramente tendremos este duelo que te digo, que será Hamilton contra Verstappen y contra Leclerc y Sainz. Seguramente será Hamilton el rival a batir.
Desde luego que sí. Termina, Poveda.
La última por mi parte. He visto que ha sacado completamente a Sebastian Vettel de la ecuación. O sea, ¿tú le das ya por retirado?
No, a ver, ojalá siguiese Sebastian Vettel. Me gustaría verlo seguir corriendo. Solamente que es que no sé dónde puede ir Vettel. No, realmente no lo sé dónde podría ir, porque McLaren ya anunció a Ricciardo. Y no tengo ni idea qué puede hacer Sebastian Vettel. Pero sí, pero la gente está diciendo que es muy posible que no siga, ¿eh? Parece Red Bull también dijo el otro día que no había sitio para Vettel, que no podían permitírselo. Parece que Red Bull está con Verstappen al 100%. No sé dónde Vettel podría ir, no veo ningún lugar interesante para él.
Pues sí, pues claro, al final en la ecuación, cuando entran pilotos tienen que salir otros. Roberto, es así, la rotación sería positiva también para dar oportunidades a muchos de ellos. Pues Roberto Meri, que como siempre te mandamos un abrazo muy fuerte, que gracias por atender la llamada de Radio Marca, y que la próxima vez que hablemos ya sepamos dónde estás, te preguntemos cómo va y nos cuentes un poquito más de detalles, ¿te parece?
Perfecto.
Un abrazo muy grande, Roberto. Muchas gracias.
Venga, hasta
luego. Pues desde luego, Poveda, que es la noticia del día, no hay duda, ¿eh? Es un día marcado por esa llegada de Carlos Sainz a Ferrari. Yo incluso ya he visto imágenes con gente con paraguas de Ferrari. Yo creo que hoy voy a dormir ya con mi camiseta de Ferrari, y creo que esto va a reenganchar al público español, que en su día vibró con Fernando Alonso, y que ahora con Carlos Sainz en la ecuación de los campeones, pues puede reengancharse a una competición muy atractiva y que ya demostró que en España pues tiene un tirón tremendo.
siempre dentro del ámbito deportivo, yo me atrevería a decir que es incluso la noticia de lo que llevamos de 2020, ¿eh? Y lo que más me alegra es que es una buena noticia, que era algo que necesitábamos mucho.
Gracias, Poveda. Un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
Y nosotros, que además de comenzar este programa de Marcador de Radio Marca con la noticia del día, lo hacemos también con energía y lo hacemos con Condostrol de Finisher, que es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará en la regeneración del cartílago, aliviando el dolor en las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información en www.finisher.es. En Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar, sí.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
Radio Marca.
Dinero, solo.